A Darwin lo presenta Banco Itaú y su préstamo hipotecario hecho en casa, con una tasa de 4,15% a 20 años en unidades indexadas. Conoce más en itaú.com.ue.
Darwin, buen día para usted, ¿cómo le va?
¡Hola, hola! ¿Cómo está, Lionel? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo están, impresionante, señor, ¿cómo están?
¿Cómo está?
¿Cómo está? La cosa de loco, ¿cómo estamos, Bueno, discúlpeme. Tanto entusiasmo, tanta efusividad y me atoré. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo le cómo les va, amigo?
No, bien.
¿Bien? Ah, no bien.
No,
está
bien.
Perfecto, no bien. Esa es una hermosa respuesta porque deja la interpretación de la contraparte, la situación en la que esté, ¿verdad? Y uno ya le dan ganas de alejarse. No, bien.
Voy a
hacer una fotocopia. Y llevarse una fotocopia de algo.
Sí.
Y le pregunta a otro. A ver, y bueno, qué lindo este momento, ¿verdad? Que estamos viviendo, amigos, porque uno piensa que la crisis los une, ¿verdad? Y en esta crisis del agua que estamos teniendo, prácticamente no hay agua.
No, agua hay, está con
crisis del agua.
Pero puede llegar ese momento. Sodio por encima de los que están permitidos.
Sí, exactamente, señor. Y bueno, que están muriendo mascotas, siguen muriendo, ¿verdad?
Perros todos y gatos, los días mueren mascotas.
Diaria, todos los días mueren perros y gatos desde que empezó esta crisis del agua. No hay un día que no haya muerto perros y gatos, ¿verdad? Y qué lindo que ha llegado el momento de... Me gustó mucho lo que introdujo Yabandú Orsi, ¿verdad? Que dice que pidió un gach.
Sí, una especie de gach.
Bueno, sí, que es como
volvió el pedido de gach para las cosas.
Exacto, un gach para cada problema, señor. Recuerda que fue una preciosa etapa de nuestras vidas, ¿verdad? Capaz que, hay audiencia que es muy chica, que tiene 50, 55 años nomás, y no se acuerda ya de, tiene problema de memoria, ¿no? Y no se acuerda de la etapa en la que pedíamos un gach para todos, ¿sí? Para cada problema tiene que haber un gach. Y acá me parece que viene el caso, ¿verdad? ¿O no?
Uh-huh.
Un grupo asesor.
Y bueno, puede ser.
De recursos.
Ayer se conformó un grupo intergubernamental, ¿no?
Grupo asesor de recursos científicos hídricos. De administración moderada y ecológica, ¿sí? ¿Qué le parece?
¿Qué?
Garchame. Garchame, no le gusta, Bueno, capaz que hay que mejorar la sigla, ¿no? Allí, Grupo Asesor Republicano de Recursos Hídricos Ocasionales y Necesarios. Garrón, que es lo que nos estamos comiendo un garrón, señor, como Barriola, que se está comiendo un garrón.
Mano de Portland era
determinismo
nomenclator.
Mano de Portland, yo le dije, mano de Portland, y le pegó con el antebrazo al jugador de Maccabi, extranjero también, hay que decirlo, ¿no?
¿Qué tiene que ver lo que estoy diciendo?
Bueno,
eso
para mí es importante.
Esto
para la gente que se entera de las cosas del básquetbol por lo negativo, ¿verdad? Le hundieron la frente, le hundieron el cráneo a un extranjero.
No, es lo que te dice recién.
Un mercenario, ¿verdad?
Hay un 85% de la población.
O deportista profesional, profesional igual no sería, no estaría acá.
Está bien, hay un 85% de la población que no sabía que Braica y Nacional estaban jugando la final de la liga, pero saben que...
Exacto.
Que hubo un piñazo, un golpe de barrera.
Fue un golpe,
no fue un golpe, lo vimos.
No fue nada.
Yo no vi el partido, pero Ricardo me puso la imagen para poder ilustrarme.
Sí. Y le hundió el cráneo, mano de Portland, le hundió el cráneo a... No en vano le decimos mano de Portland, ¿verdad? Acá a Barriola.
No hay intención de fracturar.
Y le hundió el cráneo con el antebrazo, y cualquiera que sepa de concreto, ¿verdad? Sabrá que para una mano de Portland es necesaria... un antebrazo de varilla de 12 corrugadas. Y bueno, pegate un viandazo en la frente con una varilla de 12 corrugadas.
Sí.
A ver cómo te va. Y da, listo. Eso fue lo que pasó, señor. Se le hundió el cráneo, pero le fue ayer un full nomás. No era para que se le hundiera la frente, la verdad.
No, él también quedó muy mal de lo que pasó. Nunca le había sucedido algo así, más allá que jugaba fuerte. Usted es el experto en básquetbol acá, pero es el que no sea gol y full, ¿no? Una cosa así es, ¿no?
Bueno, después si es gol y full, le dicen, si es gol que no sea full. Bueno, es una de las
leyes. Él es un poco...
No hay que saber de básquetbol igual para eso, ¿eh?
Bueno, pero...
Lo grita cualquier burro en la cancha.
Hasta los hinchas nacionales de fútbol. Hasta los hinchas nacionales de fútbol que están yendo a...
Es de las primeras aproximaciones
del básquetbol. De los hinchas nacionales de fútbol que ahora están llenando las canchas. Bueno, está bien, sí, más con todo el fervor de una final y la hinchada nacional atrás, quizás fue un poco más fuerte.
Fue ayer un full y quedó fuerte, le salió fuerte. Y después, está. Lo que pasa también, lo que tiene Miguel es que se prende a todas, ¿no? Uh-huh. Es lo que te pasa cuando te metes en todas. Dejá pasar una, Miguel.
Sí.
¿Entiendes?
Sí,
se mete toda. Después fue, tuvo un lío ahí con uno de Maccabi. Y le apoyó simpáticamente la cabeza en la cabeza del otro, del rival, algo que no hubiera generado ningún tipo de alarma si no fuera porque volvió al lugar del crimen, digamos, que era la frente hundida, ¿entiendes? Acababa de hundir una frente y le puso su frente en la frente de otro rival, y dice, no lo vamos a dejar hundir dos cráneos, y ahí lo echaron, ¿entiendes? ¿Hay algún tipo de se entendió la explicación que dije?
Más o menos.
Bueno, se metió ahí en una...
Hizo otra falta intencional y volvió ahí cosas.
No, la otra falta intencional ahí salía por segunda falta intencional, pero ya además salía. Lo echaron.
Además
lo echaron. Hundió un cráneo, hizo dos fouls intencionales y además después lo echaron.
Sí,
después de ello, porque
no había que,
con un petillo ahí tuvo lío, un petillo de bigote también.
¿Qué? Provoca un petillo de bigote.
Petillo de bigote, señor, petillo de bigote, y le puso la cabeza arriba de la cabeza del otro, y el otro se tiró para atrás, y bueno, está.
Bueno, arrancaron para llamar la atención.
Alarma pública, sigue hundiendo cráneo, bueno, lo echaron, señor. Sí. Pero hay que también, poco... Está, él ya le digo, se mete en todas. Es como que cada una que veo ahí se mete.
Sí, está
en
bien.
Todas está, en todas. Es impresionante.
Sí, de hecho, yo no sabía que le fracturaron la nariz en este mismo campeonato o al principio del campeonato.
Eso bueno, pasa mucho en el básquetbol.
¿Sabes? Por eso, pero pasa que no pasa ese hundimiento de frente que causó.
No, eso compresión. Fue raro, eso sí que fue
muy
raro.
Muy raro, muy espeluznante para todos los que estaban ahí en la cancha, los jugadores. Esto quedó todo muy raro, me imagino, ¿no? Porque
horrible,
después de eso.
Sí, y no venía la emergencia y no sé cuál.
La ambulancia no llegó.
La ambulancia, sí, bueno. No se quiere ni arrimar al Palacio Peñarol. Ni las ambulancias arriba. Bueno, amigos, pero estábamos hablando de un gach para acá. Pero debería haber un gach para los sentimientos de cráneo en el básquetbol también, me parece. Es algo que deberíamos tener, ¿no? Por la duda, para ese tipo de situaciones, que haya rápidamente un grupo asesor del honorario de hundimiento de cráneo. No queda nada, queda ¿verdad? Y entonces está, el grupo asesor de republicano de recursos hídricos ocasionales y necesarios, ya se lo dije, ¿verdad? Un garrón.
Uh-huh.
Ese me gusta, la verdad. Sí, y no me quiero, no quiero olvidar de la otra pandemia, ¿verdad?
No.
Que está sufriendo el litoral.
Uh-huh. La pandemia de más barato del otro lado.
La pandemia más barato del otro lado.
Bueno, medidas del gobierno ayer, varias.
Y ahí requiere otro gacho.
Bueno, no sé tanto gacho. No.
Otro gacho, y sí, señor.
Sin C, ¿no? Sin científico. Ahí, bueno, científico.
Cientista. Le podemos poner la C por cientista. O si no, grupo asesor
Ricardo,
de macumba económica, tentativa... algo con todo, ¿está?
Tengo las medidas aquí.
Gameto, que tiene nombre de algo científico. Gameto, ¿qué le parece?
Comparación de precios por nafta en Argentina. Lo que pasa es que Argentina no es un precio, Uruguay es un precio porque acá nadie toma.
No, en Argentina lo que pasa
depende de cuánto cambie el peso o el dólar también.
Pero pusieron en dólar 1,1 dólares cotización oficial de Argentina.
Sí, más barato es ese con el.
Mucho más barato. La cotización oficial es como un 60% más barato.
Uruguay le puso 1,14 contra 1,1. Bueno, pues no es así.
Pero oficial. Sigue siendo mucho más barato.
No, lógico. A los fichajes que no tenés como conseguir.
Pero bueno, ese
no tenés como conseguirlo, te dan mucho más. Te dan mucho más peso de argentino por esa cantidad de dólares. No tenés como sacar menos peso argentino.
No hay como conseguir dólar oficial.
Lógico. Exacto. Y por lo tanto, no hay como cambiar de dólares a peso por el coso oficial. Si no te paran antes, los arbolitos no te dejan entrar a los cambios oficiales.
Sí, bueno, hay exoneraciones.
En cambio, te mira, güey, esos tarados. Pará, porque tenemos otra puerta. Mirá, esta puerta ya lo cambia por más.
Sí, muchas exoneraciones impositivas para las empresas que están sufriendo esto, que la gente les compra del otro lado, obviamente, y no les compra nada. En fin, entonces, bueno, exoneraciones de aportes patronales, de impuestos, monotributos.
Y yo creo que el representante del GACH, aquel que salió en TN, del uruguayo, señor, en la semana que nos terrajeamos demasiado y nos sobrepasamos en la invasión a la Argentina y nos hicimos virados. Ella, la que nuestra representante voció a una en un restaurante y el gordo con el carrito lleno, ¿se acuerda? Mí puede ser un representante del GACH.
Está bien, ¿no?
Porque está bien esa solución. Solo los que votaron al Frente Amplio pueden ir a comprar al otro lado del puente.
Esa postura le llevaría al hombre del carrito, sí.
Lógico, y me parece que es un poco una forma de paliar, ¿verdad? La situación.
Si
ya es por lo menos la mitad, señor.
Y en esos departamentos es más que la mitad.
¿Cuánto más que la mitad? No,
menos que la mitad lo que está raleando.
Sí. Y bueno, más o menos ahí ya es una buena sí. cantidad, ¿entiendes?
Sí, sí.
Y está. Y ese es el, ahí empezamos. Y después, otras cosas. Otras macumbas, señor. Ahí subsidio, todo ese tipo de macumbas ahí. para que la gente no se vaya para otro lado. Y entonces dice, ¿qué tal? Que hay que... puso sobre la mesa, Orsi, armar una especie de gacho. A mí me gusta porque se dice así, además, es una especie de gacho. Hay que armar, como un gacho ahí.
Tipo gacho.
Me encanta, yo, con los técnicos de las distintas barras o partidos, ¿entiendes?
Por barra.
Científico, bien científico. Los técnicos de la barra ahí, ¿qué barra? A ver, tu barra, ¿tenés algún técnico ahí en tu barra?
Eso es otra cosa, maestro.
Sí, no, usted, ahí está, bien con la grieta, ya viene con la grieta, quiere separar, quiere separar, Ricardo. A usted le sirve porque ustedes comen de la grieta, ustedes después le tiran hueso a la gente.
Como
dice
el presidente defensor, no.
Se vende más diario, lógico, se vende más diario. Están todos contentos ustedes, están todos contentos, todos contentos de este coleto que se tira de cualquier cosa, se tira con proyectiles de un lado para el otro, Y ustedes comen con ellos, venden diario como locos.
No es que se tiren
No paran de vender diario ustedes, que lo parió,
No se hablan, Darwin. Ayer cuando le preguntan al ministro Lema por las medidas que puso la intendencia, dicen, no sé con quién habló, no sé cómo, no se hablaron para ver las medidas, para que no se superpongan, para que no vayan...
Tiene como 20 litros per cápita por semana ya tiene la gente la vulnerable, señor. Sí. Van a salir a vender agua Salud. Es impresionante.
Agua embotellada, marca
Agua vulnerable. Embotellada, la verdad, hicieron el mes. Es increíble la cantidad de litros de agua que ya le están dando. Le van a dar entre el gobierno y la intendencia, le van a dar 7 litros de agua por día a cada familia vulnerable, señor.
Agua vulnerable, con gas.
Agua vulnerable, exactamente, señor. Tiene su propio precio, el agua vulnerable. Y eso que todavía no la empezaron a repartir por las casas que entregó Irene Moreira. Que ahí está lleno, ahí tenés que dejar.
Gente vulnerable.
Lleno, señor, de tanques. Le dio una desempleada, ¿vio? Casa también.
Sí,
una desempleada doméstica. Pero trabajó poco igual. Un año nomás. Y ella dice que se la dio para limpiar, pero bueno, se le quedó adentro. Entendió mal y ahora la me da cosa decirle algo. ¿Entiendes? La dio para limpiar, para entregarla bien, lo que dijera los informes técnicos. Y bueno, está. Pero se quedó, entendió que era para ella y se quedó adentro y listo. ¿Está? Y bueno, para todos los idiotas que dicen, pero el maestro Tabaré le dio una camioneta, la suya, no sé, pero esa era la plata de la AUF, ¿está? No tiene nada que ver, no era del Ministerio de Vivienda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiendes?
Sí.
¿Está? No era una cosa de la... No, 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 tiene en este caso, ¿entiendes? ¿Qué? ¿La puso a jugar?
Sí.
La puso a jugar ahí en la casa.
La persona que no accedió a esa vivienda es Fuchile.
¡Exacto! Hay un Fuchile ahí que se quedó calentando, ¿entiendes? Para entrar a esa vivienda, eso es lo que digo. Igual tampoco me gusta eso que dice el Frente Amplio, que hay que sortear todas de nuevo. Dice que hay que sortear de nuevo las que dio la Irene, ¿eh?
Eso no le parece. La solución, digamos, a esta situación.
No, para mí hay que armar un gacho. Una especie de gacho para definir qué hacemos con las casas que dio la Irene. Pero en mi posición, cuando me llamen a mí como técnico de la barra, de la barra que me toque, la barra acá de no toquen nada.
Sí.
¿Está? La barra de no toquen nada. Mi posición es justamente esa, señor. Sí. No toquen nada, no, ya está. Lo que, papel, se la dio es para él. No, y no vamos a sacar a esa gente. Esa sigue siendo una pobre gente esa que está allá adentro. Capaz que es menos pobre gente que la otra a la que se suponía que le iba a dar, pero no deja de ser una gente vulnerable. Si estará vulnerable, que se tiene que agarrar de la Irene. ¿Entiendes?
Sí.
¿Está bien? ¿Les parece correcta?
No, puede ser.
No, ¿cómo le vamos a sacar, señor? No, es eso. Tuvieron la mala suerte de no ganar el sorteo. Después tuvieron la buena suerte de conocer a la Irene y ahora tienen la mala suerte de que salta todo y le sacan la casa. Vamos a dejarlo en un empate.
Tiene algo de razonable.
De mala suerte y buena suerte, señor. No estoy de acuerdo, le digo. Y tampoco estoy de acuerdo en eso, señor, en que el maestro Tabárez haya puesto de lateral izquierdo a la empleada. Nunca lo vi eso, jamás. Así que, bueno, a no comparar, ¿eh?
A no comparar.
A no comparar. Y habría que hablar a un gacho.
Tipo
me parece, un garchi. Eso, de Irene, señor. De la I es de Irene. De las.
Residencial científico honorario.
Residencial científico honorario de Irene.
Garchi.
Exacto, residencial científico hipotecario de Irene. ¿Verdad? El Garchi. Y bueno, y así me parece que vamos a ir solucionando los temas. Y esto lo dijo Orsi, igual lo dijo, esto de la especie de gallo, lo dijo para que no se enterara nadie en su columna radial de CW41.
Ah, mira.
No dice ni qué radio.
¿Dónde tiene Manini? También. En San José.
¿Dónde entró?
¿Dónde tiene Manini? Es todo.
Radio 41.
Sí, ellos son los crayos de San José. Hicieron toda una radio con espacio político, uno atrás del otro.
Vivo el de.
¿Sabe quién paga CW41? Nosotros lo pagamos, señor. Con nuestros impuestos. Sí, señor. Y bueno, y se puso de moda Fernández Huidobro también.
Sí.
¿Sabían eso?
Sí, sabíamos.
Ah, se puso de moda, sí. Fernández Huidobro, porque que ya había pronosticado una crisis del agua del 2010, señor.
Sí, ¿sabe que en un cruce acá del pasillo con Juanchi Uni, cuando salimos, nos quedamos hablando un día, unos minutos?
En la moto.
De
moto a moto, señor, porque Lionel lleva en una moto y Juanchi lleva en otra, señor.
A ninguno, se ve que, no sé si en sus espacios, en su programa después de tarde, ninguno nos dio las bolas después de ir a revisarlo, pero teníamos bastante todos los titulares.
De Huidobro.
Sí, sí,
de Huidobro. Todos nos acordamos de Ñato Huidobro.
Porque fue el que instaló, ¿no? Que la próxima guerra iba a ser por el agua.
Sí, lógico, estaba con ella, entonces.
La guerra el
titular,
¿no?
Tenía más concepto que eso, ¿no? Sí.
Después él abonaba con cosas circunstanciales, ¿entiendes? Pero el macro relato, la macro narrativa era que la próxima guerra iba a ser por el agua. Pero después, en la práctica, tenía sentido algunas cosas que decía, como, bueno, no tenemos otro que esto, que el embalse del Santa Lucía, no sé cuánto, o algo así. No me acuerdo cuál era, y entonces 2 millones de personas tomando agua de ahí, no sé cuánto, y ello en algún momento puede fallar, y no tenemos un plan B, y toda esa parte, ¿entiendes? Y que se venía una, que si teníamos una crisis, iba a ser la mayor crisis de la historia de Montevideo. Uh-huh. Y bueno, y no lo escucharon. Recordemos que Ñato también tiraba 3 o 4 pronósticos de crisis por semana, ¿no?
Sí, sí.
Digo, quiero quebrar.
En algún momento se puso apocalíptico.
Voy a quebrar un palichi bien salado por las autoridades del momento que, bueno, se lo tomaron con
claro,
Soda.
Porque la discusión era con la autoridad de Frente Amplistas.
El líder sí, sí, lógico, por eso. Yo estoy quedando para el chivo las autoridades de momento. Sí,
igual decir que era un
tema. Claro, hice ñato, ¿no?
Ya, era un tema que le apasionaba con cierta búsqueda de información, yo no sé cuánto. No era como cuando tiraba algunos, yo qué sé, algunos temas más.
Ah, opinables. Usted dice que no era, pero también buscaba información. No sería información de su agrado.
No,
pero
no.
Pero buscaba información. Siempre tenía información en el ñato.
No, sí, muy leído y instruido. Y en algunos temas, volaseaba un poco más, parece que en este como que se había preocupado.
Ah, ahora
mucho.
Es fácil, claro, con el agua salada del lunes es muy fácil decir que en este estaba certero el Ñato Huidobro, sí, o sea, pero en su momento era uno más.
Estuve en un cuartel un día en un evento y el Ñato Huidobro era el que iba habitualmente y me contaron allí militares que estaban las largas horas de disertación que
exacto,
tenía el Ñato
sobre capaz de hablar eso. Te hablaba de la crisis del agua potable y te hablaba 6 horas con una cantidad de información impresionante.
Buen meteor de siesta, me decían además.
Inminente, te podía decir también, sí. Te podía llevar que nos tenían que encontrar preparados y necesitamos un plan B para cuando invadan los extraterrestres, sí. Pasando por el derrumbe del capitalismo, que la verdad se estaba demoronando más rápido que los glaciares en un veranillo provocado por el cambio climático.
Bueno, también,
y entonces también vamos a quebrar un palichí por las autoridades del momento, que bueno, pero dice Ñato en FCW41.
Sí, bueno, este tema yo creo que lo tenía muy estudiado. Eso no quiere decir que uno estudie de las mejores fuentes, que uno sepa, pero yo creo que lo tenía muy estudiado. Este tema le apasionaba, como tantos otros, y lo tenía muy estudiado. Bueno, por eso quedan algunas frases suyas hoy muy presentes, ¿no?
Exactamente, señor. Así que bueno, la reivindicación, ¿verdad? ¿No?
Bueno, sí.
Qué lindo. Eso es lo lindo, la vida te da revancha. A veces no estás para jugarla, pero bueno, está, una pena.
Ah, bueno, sí, claro, sí. Porque en general también eso pasa, que no la muerte es un gran sponsor de todo lo que uno ha hecho y dicho. No,
pero a mí no me parece que en este caso sea así. A mí me parece que es al revés. A mí me parece que la mala suerte que no está.
Puede ser también.
Que te dio la vida, te dio una revancha, bueno, pero que me la diste tarde.
Sí. Está bien, de eso
tengo la revancha está a la vuelta de la esquina, sí, pero yo me morí al 1.85 m, no llegué a pegar la vuelta, ¿entiendes?
Claro, no se pudo ver nada de eso, no pudo.
Lógico, bueno, está, y entonces un poco me parece que es para reprochar, ¿verdad? Desde acá, nuestro mayor repudio eso. A la vida, que permanentemente hace esas jugarretas. Y vamos a llegar a la parte del medio.
Vamos.
Y a la vuelta, sí, vamos a hablar. Sí. Tenemos que hablar del huevo, el príncipe Carlos. Lo van a voltear antes de que terminemos de hablar de,
sí, tratemos de hablar del
príncipe Carlos. Yo sé que es un bobo. Pero tenemos que. Justo que ayer estábamos hablando del Boric, otros líderes caídos en desgracia, digamos. Boric se quedó trancado en una desgracia, sí. de tanto que se cayó. Y en este caso, porque hay líderes que están caídos en desgracia y hay desgraciados que cayeron en líder, digamos, ¿no? Sí. Que es el caso del príncipe Carlos. ¿Está? Es mucho más una vida desgraciada caída en un líder que un líder caído en desgracia.
Es una situación clásica de las monarquías, ¿no?
No tan clásica, la verdad. Bueno. Este tiene 75 años, es más como del obispado. O sea,
ahí es sistemático, Darwin.
Ahí, claro, exactamente. Ahí está armado para que sea así, ¿entiendes? Sí. Pero en este caso, no sé, hay un error.
Hay mucha historia de error.
Sí, bueno, está, ahí, pero no funciona. Si antes, porque se morían antes los reyes, ¿entiendes?
Sí, sí, sí.
Se agarraban a algún bicho ahí de tanto darle a pata de pingo y bueno, está.
Era otra
de esa ventaja, alguna peste, algo se va a agarrar.
Se limpiaba antes de que pasara demasiada vergüenza.
Lógico, y entonces asumía el hijo con una edad más o menos respetable.
Sí, 14.
Lógico, 12. Y ya tenía que agarrar ahí la rienda del reino. Señora. Pero acá es una vergüenza de que no estaría preso en Domingo Arena y sin embargo tiene que sentarse en el trono ahí. Y lo mandaríamos para casa. Si tuviera una condena en Domingo Arena,
estaría en edad de domiciliaria.
Lo mandaríamos para casa. Oye, y no está en edad de cumplir prisión, pero sí está en edad de agarrar un trono. Es una vergüenza, señor. Una vergüenza.
Uno supone que en Reino Unido no tienen la ley que se está por aprobar en Uruguay de,
Ah, no, yo creo que sí, en todos lados hay de eso. Después de los 70 te mandan para tu casa.
Nah, al barrer creo que no.
No, dice que no.
No, creo que los jueces pueden tomar esa claro. decisión, pero no por una ley se establece que todos los que están por arriba de determinada edad van para la casa.
Ah, no, en ningún lado, decís yo.
No, no digo ningún lado. Que, no digo ningún lado, creo que no, que internacionalmente no es la norma.
Pero si en Inglaterra lo hace un juez, ya lo queda marcado, señor. Si es todo por jurisprudencia en ello. Mm. Así que con que lo haga un juez ya es ley.
No, pero hay que ver con, en qué se basó, qué caso era. Es para todos los casos similares, en todo caso.
En el caso del Príncipe Carlos es facilísimo en qué se basó. Señora, mirá lo que es, un viejo pelotudo. Mirá las caras que tiene. Y mandalo para la casa. Bueno, amigos.
Parte del medio, vamos
sí, a... Y pregunta del censo. ¿Sí? Hay mucha, sí, la gente tiene muchas preguntas sobre las preguntas.
Sí, es que hay falta unos días que meritan, ¿no?, preguntas. Sí,
ah, preguntas sobre preguntas, señor. Está apareciendo mucho, sale mucho el artículo. Ahora se quedó un poco con esto del agua que no se va. Se te escapaba entre los dedos del agua, pero hace 10 días que estamos con esto, señor. Y no se va.
No, y va a estar varios tiempos. Lo que pasa es que va a tapar un poco esa necesidad que teníamos de pasar a los argentinos en el censo. Acá en Marcampo.
¿De qué?
Y 50% metieron online. Creo que estábamos ahí.
¿Pero qué? ¿Qué necesidad teníamos de pasar a los argentinos?
Ah, una bobada.
Una meta autoimpuesta.
Acá.
Por nosotros.
Ah, pero qué pavada.
Sí, sí, señor, sí, sí, era una pavada.
Era una pavada, explícitamente pavada. Pero...
Ah, está, pero están para la pavada.
Pero bueno, porque aquí hay sociólogo.
Entonces lo que tenemos que hacer en esta audición, en este espacio, es noticias. Sí. Bueno, pero, claro, si ustedes están para la pavada, me tienen que avisar eso. Si ustedes están entonces, para la pavada, yo tengo que meter noticias.
Pero porque... si hay que venimos así, la pavada y usted mete...
Sí, claro, pero avíseme,
porque... La verdad es que hay un sociólogo que pide a la población que tenga ese gesto de con la ciudad, digamos, con la patria y con el Estado, de darle esos datos. Entonces, abrazándonos al sociólogo que tenemos en el equipo, hinchábamos por pasar el 50% de los argentinos.
¿Es un sociólogo del equipo?
Sí, yo no sé quién es.
No, increíble. Ricardo.
Bueno,
Ricardo,
amigos, vamos a la parte del medio. Y la pregunta que tiene la gente sobre el censo, que básicamente son preguntas.
Sí.
Así que son preguntas sobre preguntas, señor. Uh-huh. Y después, capaz que hacemos como 10 noticias en un minuto, ¿eh?
Bueno, sí,
y,
¿verdad? ¿Cómo no? Pero primero el Príncipe Carlos.
Príncipe Carlos. No, el Príncipe Carlos.
No
está esperando. Bueno, esperó 60 años para que lo coronaran. No, ya puede esperar un día más también para que hablemos de su coronación de mierda esa que hizo.
No toquen nada.
Mercado Libre presenta a Darwin, que ya está aprovechando las ofertas para sorprender a mamá con ese regalo y que redescubra sus pasiones. Encontrá miles de productos con hasta 40% off y 10% extra con Oka u Oka Blue. Mercado Libre, comprá en la app.
Darwin, continuamos adelante.
Sí, señor. Bueno, amigos, les cuento así rápidamente, ¿verdad? Uh-huh. Como 10 títulos en un minuto. Vamos a hacer. Vamos. Okay. A toda velocidad. A todo.
Tocándome, Darwin.
A todo vértigo, exactamente. La calle Pou sospecha que Argentina y Brasil hicieron gestiones diplomáticas para frenar TLC con China. Impresionante. Se está dejando llevar por una suspicacia vertiginosa y le diría hasta peligrosa, ¿verdad? Porque eso sumado a la sal en el agua le puede dar un ACV en cualquier momento, ¿verdad? Con esa cantidad de sodio y suspicacia, la muerte de la SS, lo que se conoce como la muerte de la SS, sodio y suspicacia,
está lleno de sodio.
Es una cosa impresionante, señor. Bueno, otras cosas que sospecha la calle Pou, sospecha que Claro y Movistar hicieron sendas ofertas para quedarse con la adjudicación de bandas 5G.
Pensé en público.
¿Y la Argentina y Brasil?
La pero calle se lo Pou, dijeron en la cara, ¿eh?
La calle Pou sospecha que los uruguayos, por eso lo sospecha, la calle Pou sospecha que los uruguayos cruzan masivamente a la Argentina para aprovechar el tipo de cambio favorable, amigos. Y la calle Pou sospecha que los comerciantes y vendedores hicieron gestiones publicitarias para instalar el Día de la Madre en el centro del ring. Ese tipo de sospechas son arrasadores.
Me causó tanta gracia el título que tuve que ver. Tiene su particularidad después, pero no importa, la nota.
¿De qué?
Como un off de un colaborador uruguayo de un diario español, de una parte que quedó afuera de una nota. Que claro, este español lo dejó afuera porque dijo,
sí, lógico.
Si Alberto Fernández y Lula te lo dicen en la cara, ¿qué te van a dejar hacer el teléfono? No es una sospecha. Bueno, pero acá lo rescataron porque quedó, no sé, que se ve que el periodista español dijo, tomá, esto es lo que
descartamos. Y la Cachepón sospecha que Yahvé hizo gestiones para abrirle las aguas a Moisés, señor, también. Eso está, cuando venían escapando de Egipto. Esa es la otra, ¿está? Pero no se las quiere tirar para que no le digan nada, que era antisemita, eso, ¿verdad? Para respetar estos días. No sé qué días son, qué festividades en estos días. Bueno, otras noticias, señor. Sí. Mire esto, qué impresionante. Sí. Acabo de tener un bebé. Robert De Niro volvió a ser padre de 79 años, recién salidito del quirófano, ¿eh? Qué bien que está. Es impresionante, ¿eh? No, Robert, vos no tuviste un bebé. Hay una mujer que tuvo un bebé que es mitad tuyo, sí. Claro. Esos son los emojis que le gustan a ustedes.
El hombre embarazado.
El emoji del hombre embarazado. Y entonces sale Robert De Niro, 79 años, que está todo Lady Gaga. Está Robert De Niro y dice: claro, ¿qué dice Lady Gaga? Dice: acabo de tener un bebé. No tuviste nada. ¿De dónde está el bebé, Robert? A ver, mostranos la episiotomía. ¿Qué pedazo de episiotomía te habrán hecho en ese escroto, Robert? Dale, a ver, mostrá, ¿por dónde lo sacaste? Es una cosa de loco esto. Ya dejamos de decir cualquier cosa, ¿verdad? Además del problemita este, ¿no? Igual me gusta que haya dicho, que no haya dicho, ¿sí? acabo de ser padre. Porque
son dos cosas distintas.
Es abuelo, en todo caso. Claro. Sí, tiene tu carga genética el bebé, pero... Sí.
Con tu reloj biológico, que para el hombre también corre.
Lógico, y ya van todos ellos, todo ese ADN va todo limado, señor,
está limadito, con la puta limadita.
Tiene todo ahí lo telúrico, eso,
cansado del espermatozoide.
Los telómeros, escúcheme, sabe cómo están, ¿no? Todos comidos están. Son unos cordones... De campeón de ellos, que tienen 12 años de uso ya, ¿verdad? Que está todo deshilachado. Así que bueno, ya vamos a ver lo que es el hijo este de Robert De Niro.
Hay que seguirlo.
Este, yo para mí, a los 9 está todo de sobredosis. Todo de... Bueno, otra.
Sí.
¿Ahuya? Sí. ¿Se acuerdan de Ahuya?
No.
El enanito que parece un bebé. Qué divertidísimo.
El kazajo,
lo toma como un bebé.
Uzbeko, de Uzbekistán.
Uzbekistán, claro, Chiquiriquitán, de toda esa zona ahí, de verdad, de Taqueperiquitán, Kiriquitán. Ella me encanta esa zona. Un día voy a ir a visitar toda Chiquiriquitán, Arganubiquitán.
Las llamadas de Eurasia, se puede llamar.
La llamada de Eurasia, qué lindo. Todas comparsas, cada uno de sus comparsas, señor. Y ahí, ¿y dónde son? En Moscú, obviamente, ¿verdad? Esa llamada, porque son todos ahí, son todos rusos.
Desfilan en Moscú.
Desfilan en Moscú, lógico, esa es la final. La final es en Moscú. Y bueno, y entonces Ahuya fue detenido por prácticas de diversión desenfrenada, señor.
¿Prácticas de diversión desenfrenada?
Claro, bloquear una calle en Rusia, obviamente, ¿no? ¿Dónde va a ser? En Cachiquiriquitán no va a ser. Pues en Cachiquiriquitán te dejan hacer práctica de diversión desenfrenada. Mucho más Ahuya, ¿verdad? Que sí. Se llama Ahuya. ¿Qué va a ser Ahuya? ¿Cuál va a ser el determinismo nomenclator que guíe el destino de Ahuya, señor? Imagínense ustedes. Y bueno, y por práctica de diversión desenfrenada, parece que está...
Se divirtió demasiado.
Por lo alto, señor. Impresionante cómo estaba. Y bueno, y entonces el cuerpito es chico, pero la diversión es grande. Y así lo llevaron detenido, señor Ahuya. ¿Qué le parece? Espectacular.
Se quedó pasado
en una cajita. Lo metieron en una cajita y lo llevaron detenido.
Estaba cantando muchachos.
Otra, en una chanchita, literal, digamos, sí. En una alcancía.
Entraba.
Lo pusieron adentro de una alcancía y se lo llevó un policía, señor. Empaquetado. ¿Qué le parece?
Espectacular.
Lindísimo. Precioso de imaginar, ¿verdad?
Sí, sí.
Ahuya.
El desacato de Ahuya.
Que es el único que no le agarran la cabeza para entrar al patrullero. porque es un insulto, claro, ¿eh? Puedes ir preso, el policía puede ser denunciado por discriminación. ¿Qué agarra la cabeza? ¿Qué botija? No ves que me ponga contra la rueda, me ponga la cabeza. Es una, toda una situación muy difícil, ¿verdad?, de afrontar a Julia. Bueno, el maestro que despierta la pasión por la literatura en sus alumnos gracias a sus tatuajes literarios. Esta es una historia de vida que apareció ahí como noticia. Se tatúa, dice, me tatúo lo leído y así motivo a mis alumnos a leer.
No,
yo prefiero que vaya con una vieja nomás, que tome el té y lea. Prefiero que mi hijo hipotético no vaya a verlo. Mirá lo que me tatúa acá en el culo. No está muy bueno al final, porque es un poco... me parece que estamos a 2 meses de que esta noticia sea el maestro que despierta la pasión por la literatura, que despertaba la pasión por la literatura en sus alumnos gracias a su tatuaje literario, si era un pederasta.
Detenido por abuso. No.
Pero, ¿cómo puede ser, amigos? ¿Cómo puede ser que esto funcione? ¿Cómo puede ser que nadie se dé cuenta de todo lo que estaban? Esto es parte del Truman Show que nadie mira y que no sabemos quién es Truman. Porque alguien tiene que decir, vos, mirá que esto, el tipo que se tatúa para contagiar pasión por la literatura, tiene una, a la vuelta de la esquina, ya sabemos lo que es.
Sí, sí. O sea, es inevitable, el cuerpo es finito.
Mirá. Lógico, y la literatura no.
El tatuaje, claro,
exactamente.
Es mucho más vasta.
Exacto.
Así
exacto.
Que en un momento.
Ah, más allá de que todos conocemos el chiste de Constantinopla,
sí,
¿verdad?
Sí, claro.
El cuento. Turcos, mirá, cuento bueno. Corto, ahora largo. El cuento.
La nouvelle. Sí.
Exactamente. Ahora es un relato largo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos todos locos. Una biblioteca, pero aparte no se tatúa cosa, mire este tatuaje. El deporte daña la salud, no salgas, que te rompe los huesos. Nada más saludable que quedarse en casa leyendo.
¿Eso se tatuó?
Eso no está en ningún clásico, no lo dijo ni Don Quijote, ni Dante, ni nadie, señor.
No.
Ni Goethe. No conozco ninguna obra de Goethe que diga eso. El deporte daña la salud, no salgan, que te rompe los huesos, nada más saludable que quedarse en casa leyendo.
No es un tatuaje literario.
Pero además es larguísimo ese tatuaje, eso termina en el culo, claramente, ¿verdad? Por lo menos en la pelvis. Es demasiado largo ese tatuaje, no quiero saber a dónde llega.
Abajo
ese tatuaje.
De la zona media.
Echate. Una biblioteca te protege de todo mal. ¿Y qué hago entonces leyendo yo el abdomen de este señor?
Dame una biblioteca.
Es una contradicción impresionante. Bueno, otro.
Sí.
Bebé que estuvo al borde de la muerte por ingerir brillantina. Analizan si fue un milagro de pironio.
¿Epironio?
Pironio. No, pironio. No, epironio. Pironio.
Pironio.
Milagro. Pironio. ¿Pero qué es lo que analizan?
Pironio Sosa.
Es el santo de los parodistas. Es el santo de los parodistas, señor. Porque vamos a tratar de reconstruir, ¿verdad? Porque está, juntaron como 3 noticias en uno. Primero hay un bebé que ingirió brillantina. Se la dio con brillantina y quedó todo al borde de la muerte. Quedó el bebé. Sí. Y después analizan si fue un milagro de pironio, por lo tanto uno supone que se salvó.
Claro.
Porque Piroño no puede ser tan hijo de puta de milagro de llevarse bebé con brillantina. Si no sería...
No, lo contrario, un milagro. Es una maldad de Piroño.
Eso es un grolima, ¿verdad? Que es lo contrario a un milagro. Un grolami. ¿Sabes lo que es un grolami? Bueno, entonces no puede ser, ¿está? Entonces damos por sentado que se salvó el bebé.
Sí.
Y si se salvó y lo salvó... un santo que están tratando que sea santo, que es Pironio, tiene que ser paradista, tiene que ser el santo de los paradistas. Sí. El santo que camina por arriba de los autos y que le salva la vida a los bebés
que ingieron brillantina.
Exacto, que ingirieron brillantina, que se la dieron con brillantina fuerte.
A los parodistas precoces.
Pero, exacto, ¿qué es eso? Un parodista, un bebé parodista.
El santo protector de los parodistas precoces.
Correcto, es de los últimos días.
Sí.
Pironio Sosa, y van a hacer la parodia, los
lindo el Piraña Sosa.
Che, el Piraña Sosa, ¿está? Así sí. Que lindísimo esto. ¿Y cómo está
hermosa
haciendo?
Noticia, Darwin.
Mucho más que lo de Jacinto Vera, sí, ¿verdad? La verdad. Que hizo que una niña sobreviviera hasta los 89 años.
Que murió de niña a los 89.
Sí, murió
la
de niña
que murió a los 89.
La niña que murió a los 89 sí, años. Sí. Mucho mejor ese bebé que al borde de la muerte por ingerir brillantina, señor. Mucho bueno, más.
Ese sería el caso de Asbuya, ¿no? Cuando muera va a ser
lógico,
el niño que murió
exacto,
a los 80.
Exactamente. Sí, pero le llena dos estadios centenarios, le llena Pironio, ¿eh? Con sí, esta, sí, con sí, esta sí, de los bebés de la brillantina.
Ojo con Pironio.
Ojo con Pironio. Bueno. Diego Guadalupe, 2 puntos. Ucrania va a salir exitosa de esta invasión. No sé quién es Diego Guadalupe.
Pero Breche. Está lejos de Ucrania, seguro.
Estoy seguro que vive en Sudamérica, Diego Guadalupe. Pero ni en Europa, Diego Guadalupe. Le estoy diciendo. Le aseguro que vive por acá. Lo pone, búsquelo en el Tinder, ponga Diego Guadalupe y va a ver que le hace hecho que le marca ahí los kilómetros, señor, está unos kilómetros. Ucrania sería exitosa de esta invasión.
¿Qué le pasa?
Sí, claro, dijo lo mismo que dijo de la este es el que te dice Cerati va a salir exitoso de la operación.
Sí.
¿No? Ese tipo de gente que te dice, no, vale, vas a ver que salí bien de la operación. Y no tenés la chance de cagarlo a piñazo después porque bueno, justamente.
Diego Guadalupe.
¿Quién es?
En principio está en Ucrania.
¿Está en Ucrania? ¿En
serio? Es el cónsul honorario de Uruguay en Ucrania.
¡Ah, es el cónsul honorario de Uruguay! ¡Ah, está! Pero está entonces.
La, visión,
está
con la burbuja diplomática.
Lógico. Está atorado de sándwiches y cosas que le están dando ahí los ucranianos.
No, es al revés.
No, claro, está acá. Es el cónsul honorario de Ucrania en Uruguay. Perdón, lo leí al revés.
¿Cómo se llama así?
Y porque sí, porque los honorarios son así.
Son así,
los honorarios
no son
de acá,
de...
uno que es hincha.
No son de acá.
Es uno de los que puso la bandera de no Ucrania más Uruguay. Rápido en el Facebook Juan y tal, le dieron el honorario de Uruguay. Imagínese de Lía, lo que puede ser. Sí.
Ah, pues, sí. No debe ser uruguayo, a veces son como, a veces son uruguayos para muchos países de la región, de para otros países, a veces son un paraguayo, un argentino que hace cónsul, en fin.
Está sí, bien, pero es como que Chapacá se diga que la luz se va a salvar del descenso. O sea, sí, está dentro de esa especie de, ¿no? De superstición colectiva, mentira colectiva que se tiene que sostener para que seguir formando parte de ese colectivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo?
Ajá. Uh-huh.
Ah, Peñarol va a levantar cabeza en la Sudamericana. Dice Julio. Bueno, está, digo Guadalupe, es así.
Juan Pedro Mayani, cónsul honorario fue de Marruecos.
Claro, ejemplo. Exacto, sí, cónsul honorario de Marruecos, por eso. ¿Quién?
Creo que es, digo.
Ah, actualmente. Ah, puede ser, sí. Sí, sí actualmente.
¿Qué? ¿Por sorteo eso? ¿Te lo da la Irene? Ella también.
Ah, hay un vínculo que está nada.
Paris Hilton quiere una mascota extinguida y la ciencia se la quiere dar.
Bueno,
seguimos con la científica, sexual es escatológica, señor. La gente, la ciencia se la quiere dar a Paris Hilton.
¿Qué quiere? ¿Un cliptodonte?
Quiere un mamú. Quiere un mamú. Y la ciencia se la quiere dar para ver qué hace con el mamú. Yo tengo a favor de la ciencia acá, vamos a seguir la ciencia. Vamos a seguir a la ciencia, dale mamú a Paris Hilton. ¿Cómo le va a hacer un mamú a Paris Hilton? Esta noticia está, el rótulo de esta noticia es futuro. Futuro, 2 puntos. Paris Hilton quiere una mascota extinguida y la ciencia se la quiere dar. Después no queremos estar primero en suicidio. Yo qué sé, le es difícil.
Capaz que el que la ciencia se la quiere dar no es que le quiere dar la mascota, sino que le
quiere. No, se la quiere dar. La ciencia le quiere arrimar la ropa al cuerpo, a Paris Hilton.
Ahí tendría más sentido la noticia.
Sí, se la quiere dar, te la quiere dar la ciencia, te la queremos dar, Sí, se pusieron pesados los científicos. Paris Hilton pesa 30 kilos, además, está bien.
Se la da fácil, sí.
Sí, se la pega con un a tubo de ensayo limpio. Bueno, y esa era la última.
El dodo es... viene a ser una expresión en portugués de estúpido, torpe o tonto que le decían a este ave que se ve que porque se extinguió.
Un pajarraco, sí.
Sí, se extinguió por estúpido. Sí. Y no le vas a dar a Paris Hilton, está bien, hay que dársela a ella.
Sí.
Me parece que es la mascota para
es tipo quien les tenga
es tipo
a ver
quién
distingue primero, señor. ¿Sí? Es una segunda oportunidad para el dodo, que es un imbécil,
voladora,
sí, tipo el kiwi, claro, de estos que no joden a nadie, pero este es más tarado todavía porque se extinguió.
Claro, el kiwi se esconde bien. El kiwi es
la representación máxima del anhelo oriental, señor. Debería ser nuestra ave el kiwi. Y si nosotros no jodemos a nadie acá, estamos acá, no te expongas, quédate en medio ahí, que no te vean mucho, no le robes comida a nadie, pero lo que caiga, agárratelo rápido pa' vos.
Sí, sí, ¿entiendes? Con el termo bajo el brazo quedamos como sin. Con
el brazo en el lado. Termo bajo el brazo que no hacemos daño. Una persona que está con el termo bajo el brazo no va a hacer nada malo, eso lo sabe cualquiera, ¿verdad? Y casi no gastas electricidad. Es un poco para el Zoom nomás, un poquito de electricidad para el Zoom. Si casi no le consumo nada a la naturaleza, ¿por qué iría a desaparecer? Esa es nuestra actitud, ya debería, el kiwi debería ser nuestro pájaro nacional y debería estar en el escudo, ¿verdad?
Mata de horneros y teros y esas
No, ellos hacen daño, hacen nido, hacen toda una, hacen, ya es una cantidad de cosas. El kiwi hace como que hace. Hace como que está ahí, mirá, ojo, guarda, capaz que soy importante, para la cadena, ¿eh? Ojo, mirá que me ve acá y siguiente para que chile, pero me sacás a mí, se desestabiliza toda la cadena, cuidado, no sé cuánto, y con eso, más o menos, la va llevando, si no me disculpe, me emocioné hablando de kiwi. Y entonces, una pregunta de censo.
Sí, díganos, preguntas sobre las preguntas.
Sí, la gente tiene muchas preguntas sobre las preguntas de censo.
Sí, es verdad.
Y es una preciosa sesión que ha aparecido en los diarios, ¿verdad? Una que me gustó mucho es, ¿sí? ¿Qué pasa si brindo información falsa en el censo 2023? Mm. Bueno, para empezar, si vas a brindar información falsa, no te queme después preguntando qué pasa si brindo información falsa en el censo 2023. Eso es lo primero que tenés que saber. ¿Qué pasa si brindo información falsa?
No
sea
vos,
y después
amigo.
Ando diciendo que brindé información falsa. Ya no le digas a nadie si brindaste información falsa. O sea, lo primero que pasa es que no deberías tratar de que no se descubriera que diste información falsa. Lo otro que pasa es que tenés algunos problemitas, ¿verdad? O sea, o de paranoia, o de adolescencia tardía, bueno, consultalo con tu psiquiatra. ¿Está? Eso, básicamente eso. Con el psiquiatra de tu mutualista de más confianza.
Pedí turno.
Esto, ¿es obligatorio introducir la cédula de todos los integrantes del hogar en el censo digital?
Oh, no, ya lo
solo si te visita el jodal. Ahí sí. En el caso
si el censista es jodal, sí.
Sí, lógico. Le tenés que dar todo, toda la cédula que pueda. ¿Está? Esa es otra pregunta que haría yo. Eso, ¿puedo pedirle al del censo, al de la página del censo, que le pregunte a Jodal sobre mi número de cédula? Yo le puse eso, número de cédula, pregúntale a Jodal, le puse yo en el coso. ¿Por qué no se pasa los datos?
Poner el número.
Lógico. Bueno, otro. Sí. Si no hago el censo y me multan, ¿quién cobra la multa? Bueno, esto se puede responder como Montoto, Magoya, tu hermano, sí, sí. Un allegado de Irene Moreira, en fin, toda una cantidad de respuestas, ¿verdad? No, que verdad pueden...
Qué pregunta retorcida.
Me gustaría que lo incluyan en el grupo de las preguntas frecuentes, Darwin, para que usted conteste alguna de las preguntas frecuentes.
Las contesto muy bien y rápido, sí, sí, soy claro. Casi un chavo de preguntas.
Claro, como bot, bot humano, no bot inteligencia artificial, sino bot humano, que esté del otro lado, usted chateando rápido con la gente.
Rápido, sí, tu hermana. Bueno, muy bien. José Gervasio Artigas.
Sí, claro, va variando. Aparte no dice, mirá, no varía nunca, siempre lo mismo el lorito
no,
del chat.
Señor,
no, varía.
Sí, sí. ¿Quién cobra la multa? He-Man. Por el poder de Grayskull.
Sí, sí.
Bueno, él dice que el INE, la respuesta oficial es que el INE puede multar a quien no aporte información con fines estadísticos. Sí, ¿con qué va a multar?
No, sí.
Para eso se han repartido 40 pistolas
de ser
buenos
ciudadanos.
Que serán sorteadas entre los censistas y bueno, al que no quiera aportar información con fines estadísticos, se lo multa. Un toquecito de pistola taser. No responder al censo puede acarrear multas en algún universo paralelo en las que alguien pueda cobrársela de entre un mínimo de 20 unidades reajustables, 31.000 pesos, y un máximo de una vivienda otorgada por Irene Moreira. ¿Está? De 50 unidades reajustables. ¿Y no responder la pregunta del censado de quien cobra la multa acarrea algún tipo de multa? Eso es lo que le pregunto yo. No responder. Esta pregunta se la hago al INE. Porque vio cuál era la pregunta original de todo esto. Si no hago el censo y me multan, ¿quién cobra la multa? Y la respuesta fue...
¿Cuál puede ser la multa?
Exacto.
No respondió.
Exacto. ¿Y no hay que multar a INE por esto?
Bueno, supongo que...
¿El INE no debería automultarse, señor?
No, supongo que está implícito que el que cobra la multa es el INE.
Ah, el que cobra la multa... no, dice que el INE puede multar, pero no es el que cobra la multa.
Bueno, por eso digo...
¡No lo respondió! Queda implícito, pero no lo respondió.
No, explícito no lo respondió.
Está, por eso. Es mucho mejor mi respuesta de... la hermana de Amodio, la hermana de Amodio Pérez.
Para cubrir los gastos del hermano, sí.
Exactamente, te cobra la multa y le compra dos canguros nuevos a Amodio, ¿está? bueno, otro. ¿Qué dice? La cédula de mi madre es vitalicia, es decir, tiene solo 7 dígitos en total. El portal no me la admite, informándome que es incorrecta. No hay una pregunta ahí.
No, es verdad. No,
retírese. Siguiente. No, ¿cuál es? ¿Quién es incorrecta? Su madre es incorrecta.
No.
Evidentemente, su madre es incorrecta. No debería ponerle más palos.
Es un error.
¿Sabe lo que está haciendo? Su madre le está poniendo palos en la rueda a la previsión social del país.
Es un error, quizá.
Es un error. La madre es un error. No, exactamente. No, es un error de la sociedad, ¿verdad? Entonces, que se asuma como tal y se esconda.
Nos está costando.
O pase desapercibido como hace el kiwi y el todo. En principio que...
Es una carga, primero su madre.
Sería mejor
que
sea el todo. El todo sería mucho mejor que se extinga, ¿verdad? Así que, bueno, con humildad debería aceptar los cuidados paliativos o agarrar la tarjeta de presentación de Ope Pasqué. ¿Verdad? Que le van a estar acercando en breve un censista correspondientemente identificado con Ope Pasqué. ¿Qué más estábamos?
¿Sabe decirme por qué si se hace por huevo o WhatsApp? Después viene una persona a pedir el número de confirmación. A ver, Ricardo o Darwin.
Sí, sí.
¿No se hace por WhatsApp igual?
No, por WhatsApp no, por huevo. Por huevo. Lo hace por huevo y después viene, sí, viene un rompehuevo, justamente, un rompehuevo. Lo que se conoce como el rompehuevo. Que es uno de esos.
Jacqueline pregunta.
Rompe el efecto de la web, ¿no? Sí, y entonces viene y el rompehuevo y vos le tenés que decir, escucha una cosa, rompehuevo. Anotá este número. Y le das el número.
Sí, por mail o por teléfono. La opción recomiendan el mail.
Exactamente. O la otra posibilidad de decir, los dueños no están en casa, soy un ocupa. ¿Entiendes?
Pero no tenés el código.
Anotame, claro, exactamente. Anotame como ocupa. O soy la empleada doméstica de Irene.
¿Por qué no pude poner que mi hija está en seguro de paro? Pregunta Majo.
Porque es una te debería dar vergüenza, por eso. Por vergüenza, no, que te digo.
Tiene que
vergüenza que tu hija esté en seguro de paro, y está bien, eso habla muy bien como madre, y está dentro de nuestro plan para arreglar la pirámide ponciolidaria, que es la jubilación, que es que los padres están, la jubilación de los padres está directamente vinculada con el ejercicio.
La productividad es
interesante. Me multan si lo hago, he decidido no hacerlo por el cruzamiento de datos que me terminaría perjudicando, dice C. Otra
gente. Revisate.
No, bueno, es un cruzamiento. Usted no puede hablar, Ricardo, porque usted tiene la camiseta puesta.
Sí, eso
sí.
Sí, y te encanta.
Los 6 dígitos se resuelven con un 0 adelante, contesta otro que ayuda al chatbot o al bot que tenemos.
Bueno, debería estar especificado.
Sí, ¿sabe lo que? Porque es lo que es su madre, un 0 a la izquierda.
No.
Bueno, es lo que le tiene que poner, un 0 a la izquierda.
Pregunta a Janet preocupada por la
cédula. Bueno, pero le tiene que poner 0. Para que se acuerde, es una técnica mnemotécnica, señor. Es una forma mnemotécnica de recordar. Recuerde, su madre que es un 0 a la izquierda. Le pone el 0 a la izquierda y después el número de la cédula. Después su madre. 0 a la izquierda y su madre.
Y ahí está. A los censistas, ¿le pagan si solo le damos el código por los que lo hicimos online? Está preguntando si no lo hacen toda la encuesta, no le pagan. Eso es lo que está preguntando.
Los que reparten volantes son castigados con latigazos cada vez que no le agarramos uno cuando caminamos por la calle. Respóndame usted primero esa pregunta y yo le responderé la suya.
Nosotros...
Un informante.
Sí.
No, eso es otra cosa. Ah. ¿Por qué el Estado pregunta sobre el género? Esta pregunta...
¿Cómo se autoperciben?
De Gustavo Asalle. nos manda esta pregunta, Gustavina. Gustavina Asalle. Bueno, porque no es para usted, Gustavo. No es para usted, Gustavina. No es para usted, Asalle.
Tiene
no
la
es
opción de contestar otra y poner
no
una
es para nosotros. No, igual, para mí, debería haber una opción que fuera... Esa no es para mí.
¿Qué te importa?
No, esa no es para mí. Es mucho menos agresiva. Esa no es para mí.
Ajá.
porque es, esto es para enganchar la botijada con el...
No.
Con el che, para eso, para que la botijada se enganche, con el checho, mirá acá, voy a poner el género, tengo 67 géneros para poner, todo, no sé qué, la botijada se motiva, ¿está? No, para que pueda hacer
opciones.
Pues si no, no le entra, ¿está? No. ¿Cuánto tiene?
No, son pocas opciones y tiene una que es abierta, que es otra.
Ella abierta, y bueno, género abierto, eso, ahí te ponen todo, la botijada, no. Se explaya ahí
de
la
martes a jueves.
No es para nosotros, cosa. Por eso debería haber una cosa de como un botón ahí prediseñado, digamos, una respuesta por defecto que fuera, esa no es para mí. Que uno pueda poner ahí, esa no es para mí. Cuando entiende que la pregunta no lo involucra a uno... en sus características generacionales, de no sé cuánto, sociológica, sociales, todo eso, pone, ella no es para mí, ella está, y es mucho más simpático. ¿Sí?
Darwin le pregunta a Cristian, nosotros con mi señora vivimos en la casa donde mi suegro es el dueño, vivimos hace más de 10 años ahí, ¿qué tenemos que poner?
Depende si son si comparten
Esperando la carroza, obra de teatro preferida, Esperando la carroza. El censista va a entender todo.
Sí, sí.
Un censista más o menos perpicaz entiende completamente dónde está el mensaje, ¿verdad? Póngale eso.
Bueno, pero todavía no llegamos a la etapa en que va el censista.
Vivimos con mis sobrinos, ellos arriba y mi esposo y yo abajo. Lo fuimos a hacer online y pusimos que somos dos hogares. Equivocamos porque como compartimos gasto de luz, agua e internet, no nos dejó seguir. No. Nos mandan censista, no pudimos hacerlo de vuelta. Pero, llamaron y nos dijeron que una vez que te equivocás, la quedaste.
Dale. Ah, no, una vez que te... y multa. Sí, porque usted
Patricia,
trató
multa,
de...
multa, le pongo multa y no.
Sí, 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 porque trató de engañar al INE.
No trató de engañar. En todo caso, hay una incongruencia que hay que ver si se salva o no con los criterios, pero bueno.
Bueno, se le va a mandar un detector de mentiras.
Sin
el censista va a ir con un detector de mentiras y le va a medir las incongruencias, señor. Si las incongruencias le dan mal, se tienen que separar.
Pregunta
Mike. Se tienen que separar, sobrinos.
Censo, no.
Ellos dos se tienen que separar, los que viven abajo de los sobrinos.
En casa de suegro, varios le contestaban, vos garronero, pero está,
garronero. Creo que es el pato Donald el que mandó este de coso.
Si me duermo todas las noches en el sillón, ¿eso cuenta como habitación dormitorio?
No, de ninguna manera, no cuenta como habitación dormitorio porque usted está utilizando de manera de emergencia, claro.
La pregunta es si se duerme y después se cambia a la otra cama
ahí,
o
Michelle,
si se duerme toda la noche.
No, duerme toda la noche, me parece, bueno, pero no importa, entonces... porque es de emergencia. Deberíamos armar un GARCH para saber bien y para identificar con científicos honorarios, cientistas honorarios en este caso, cientista, porque es más bien sociológico, a qué tipo de individuo o qué categoría social pertenece, ¿verdad? Uh-huh. Pero probablemente a los bandidos que huelen mal o a los que tienen apnea, señor. Uh-huh. Ellos muy de la apnea.
Sí, expulsado por ronquido.
Exactamente, sí.
Bien.
¿Qué otra? No tenemos más.
Sí, mañana sí, hay un montón de preguntas,
bueno,
pero mañana
ahí,
seguimos.
Yo voy a responder.
Sí, mañana responde.
El chat del censón.
No, tiene una cantidad que fueron acusados de machistas por ponerse, autopercibirse jefe de hogar. Generar una discusión, ¿cómo arreglan esa discusión después en la casa?
Acá hay otra pregunta, dice, ¿Manini debería ponerse como jefe del hogar o debería tener un poco de humildad y allanarse a la realidad que todos hemos podido presenciar durante esta semana?
Pregunta del censo, Darwin. Hasta mañana viernes, chao.
No toquen nada.